El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 11 de abril del año 2024. Voy a empezar saludando a nuestros amigos de YouTube, porque como dice Johnny Salamanca desde el barrio Restrepo, hoy no hay chimichunga en YouTube. ¿Usted hizo chimichunga ayer?
No, usted se lo llevó.
No.
Sí, usted se fue de viaje y se llevó el YouTube y entonces nos dejó...
No. A José Alberto, YouTube es fundamental, Facebook también. Jorge Torres, gracias a don José Alberto Ortiz por la asistencia. Dice que hoy sí estamos al aire, sí señor. Pregunta qué ha pasado con el técnico de la selección argentina, si se va o se queda. Se queda, simplemente fue una escaramuza porque no les habían pagado los premios. Giovanni Zúñiga, si Millonarios gana hoy, y quiero contarle que cuando no esté el gato, los ratones hacen fiestas. Giovanni, gracias, me pasó todo el informe completo. Ya voy a entrar
en el tema. Pero yo le digo en la cara, cholista.
Ya voy a entrar en el tema, no cholista. Se me adelante. Don Anthony Morales, como siempre, Viviana Vargas, un gran saludo. Dice que hay áreas para rato, ¿usted cree que sí?
Pues ayer por lo menos alargó un poquito más la licencia.
Sí, Miguel Gómez dice, me encanta ver cómo James les calla la boca a todos los periodistas como Juan Felipe y muchos. Ya vamos a hablar de James Rodríguez. Desde San Mateo en Soacha, Manuel Camilo Pulido. Voy con la frase del día. Ojalá lo que estás buscando valga lo que estás perdiendo. Frida Kahlo. ¿Le ha pasado? Lo que estás buscando valga lo que estás perdiendo.
Qué profunda, ¿eh?
Profunda. Uf. Frida Kahlo, una maravilla, la esposa de don Diego Rivera. Mire, murió O.J. Simpson.
Uy.
¿Usted lo recuerda?
Sí, claro.
78 años.
Lamentablemente lo recuerdo más por el caso de O.J. Simpson que claro. Por su...
Les voy a contar un poquito la historia. Jugador de fútbol americano, era corredor, figura, estuvo en el Hall de la Fama, fue actor. Cuando estábamos en
salía
el Mundial...
Las películas que hacía eran la de ¿Dónde está el policía?
Sí.
Y hacía como de un policía distraído, disperso.
No hablaba.
Sí.
Y sus papeles no eran muy trascendentales. Ajá, sí. Pero fue muy conocido, evidentemente, por El Juicio. Le voy a contar esta historia que es simpática. Cuando estábamos en el Mundial de 1994, en Estados Unidos, estábamos en California, en Los Ángeles, y estábamos en el Hotel Marriott de Pasadena.
Sí.
Resulta que el tema de O.J. Simpson fue que encontraron muerta a su
esposa,
exmujer, en ese momento era exmujer, Nicole Brown, y a un amigo, y lo acusan a él, y van por ir a la casa.
Y hay una persecución televisada
en una transmitida por Caracol, en una Bronco blanca.
Eso, en una camioneta.
Bueno, nosotros en el Marriott de Los Ángeles.
¿Usted fue a transmitir eso también?
Transmitimos eso en vivo y en directo porque las dos autopistas, una pasaba por delante del Marriott y la otra por detrás del Marriott.
¿Y usted estaba ya...?
Estábamos en el hotel, entonces nos íbamos a la habitación que quedaba por delante del Marriott.
¿Cuándo iba pasando por ahí?
Lo hicimos con William Restrepo, entonces transmitíamos cuando pasaba por ahí, teníamos el televisor y después íbamos a la otra habitación de atrás a transmitir cuando pasaba por detrás.
O sea, ¿cuál circuito de la Fórmula 1?
¿Cuál circuito de la Fórmula 1? Porque fueron como 10 o 12 vueltas que dio el señor O.J. Simpson. Eso fue un 12 de junio del 94, pleno campeonato del mundo. Ahí se presentó el asesinato. Él inicialmente es declarado culpable, no inocente. Declarado no culpable, no inocente, porque se equivocaron en los procedimientos policíacos de levantamiento de los cadáveres y hubo manipulación de ADN.
¿Eso fue 1990 qué?
94, en el Mundial.
Sí.
Pleno campeonato del mundo, estábamos en pleno campeonato mundial. Fue por la mañana y por eso lo transmitimos. En el 97... fue declarado culpable por una corte civil y le tocó afrontar el juicio civil. Pagó 33.5 millones de dólares para no estar en la cárcel. Y en el 2008 fue acusado de asalto, de robo y de secuestro en un casino de Las Vegas. Y ahí lo meten a la cárcel. Estuvo 9 años en la cárcel. Sale en el 2017 con libertad condicional. Se vuelve una estrella. Era una estrella cuando se anunciaron los asesinatos, pero después se vuelve una estrella a la que le pagaban por todo. Sufre cáncer de próstata y muere hoy a los 78 años. O.J. Simpson. Bueno, Voy a empezar ese cuento de Juan Felipe.
¿Cuál?
De que yo soy cholista.
Y José Alberto también.
De que el Real Madrid y el...
Ya no me acuerdo por qué le dijeron José Alberto. Ah, porque José Alberto estaba diciendo
sí.
que quién era el que tenía que ir a defenderse y a pararse atrás y que no sé qué, qué fue el equipo que me dijo. Bueno.
No, de que usted dice, usted insiste de que el Real Madrid y el City fue malo, de que Haaland es mal jugador. No sé si vio jugar ayer a Mbappé con el PSG.
Muy mal,
¿cuántas
claro.
veces lo atacó? Muy mal. ¿Cuántas remató al arco?
Muy mal.
El mismo partido de Haaland.
Sí, sí, muy
cuando
mal.
Los lo que pasa es que Haaland, no funcionan,
viene, Haaland viene haciéndolo más seguido, ¿no?
Pues los delanteros, sí, puede ser.
Ahora, hay gente loquita entonces como yo, porque yo ayer le traje a don José Alberto como tres o cuatro personas del fútbol que también le dieron palo. Van der Vaart, uno de ellos,
no,
dijo,
no, no,
mire.
Es que jugó mal.
No, pero no le dio mal, no le dio palo por el partido. Dijo, cuando Haaland no recibe la pelota en el área, es uno menos.
Jugó mal y ahora...
Ahora, venga, no me vuelva enemigo de Haaland. A mí me parece buen jugador Haaland. Usted a mí lo que me preguntó fue, entre Haaland
y
Julián, Julián Álvarez...
Lo estoy volviendo
¿a cuál prefiere?
Amigo de Álvarez. Y usted yo descarta prefiero... a Haaland. Usted,
no.
¿Por usted lo hubiera visto sentado contra el Real Madrid?
Usted a mí me preguntó claramente, me dijo, entre Julián Álvarez y Erling Haaland, ¿a cuál prefiere? Y yo le dije, Julián Álvarez.
Mire, cadavidistas... Roy Kane.
No, pero no, pero es que ese sí no, ese es una eso es un tema
un viajado,
personal ya.
Ese
bravo.
Le pegó un viajado y sigue insistiendo que parece un jugador de la Liga 2.
No, le pegó al papá en su momento cuando eran jugadores los dos y ahora le está dando por todo lado a Haaland.
Y ahora el señor Ian Wright, que fue una de las grandes estrellas del Arsenal, y James Carragher también se le fueron con todo y dicen que están de acuerdo con Roy Kane. Roy Kane dije yo, no, Roy Kane.
Roy Kane. Sí, el otro es Harry Kane.
No, Roy Kane le dan con todo a Haaland. Ahora, usted es un mar de contradicciones.
¿Por qué? Perdóneme
que se lo diga tan
no,
de frente.
No, no pasa nada, cuénteme por qué.
No soy el mono Burgos, pero soy frentero. Dejamos hablar del mono Burgos.
No, pero a mí lo del mono Burgos me...
Bueno. Usted dice que le gusta el fútbol de ataque, el fútbol de goles.
Sí.
A mí me dice cholista con desprecio.
No, con desprecio no, pero sí le digo cholista.
Me critica, me dice cholista.
No, cholista, le gusta ese fútbol.
El Cholo es un hombre que ayer ganó, ¿no?
Y atacando.
Atacando, sí. Jugando un buen partido, generando oportunidades, se quedó corto el resultado.
Sí.
Pero entonces, ¿cómo así? Ah. Usted me desprecia a mí diciéndome cholista. Dice que le gusta el fútbol de ataque y critica el Real Madrid. Manchester City, que quedó 3-3.
No, yo...
¿Hubo errores? Pues claro.
No, pero ojo. Yo no, no. Primero
dice
no lo
que
critiqué.
Fue malo el partido.
Yo no lo critiqué.
¿Cómo va a decir don Juan Felipe Cadavid que fue malo ese partido?
Pero venga, me deja le explico.
A ver
no, yo no critiqué el partido por los goles. A mí los goles me parecen maravillosos. Los seis de ese partido, los seis de anoche, por ejemplo, en el Medellín, César Vallejo. A mí me encantan los goles. Tan soy defensor de los goles que vivo pidiendo que esa ley Wegner rapidito la activen.
Entonces, ¿por qué desprecia al Cholo?
No, yo no desprecio al Cholo.
¿Por qué le da palo al
no,
Cholo?
No, yo no le doy palo al Cholo. No. Le dije cholista porque, a ver, es una manera como cuando menotista, bilardista, cholista.
Sí, pero cuando usted habla de bilardista, habla del... antifútbol,
no,
del que marca, no, del que pega,
venga, ese fue un tema
del alfiler.
No, ese fue un tema.
Y cuando habla de menotista,
no,
habla
perdóneme,
del lírico,
perdóneme,
de la flor.
Bilardo era el primero o de los primeros en hablar de interiorizarse de laterales. Bilardo era un técnico que tenía otras maneras de atacar, Bilardo fue un tipo súper adelantado. Ahora,
un hombre que trajo muchas cosas que ya se habían utilizado, pero claro, que no estaban de moda.
El tema del Real Madrid y el City... Es que para mí, los seis goles, a quien no vio el partido dice los seis goles, no, eso fue una locura, eso fue ataque para un lado, ataque
no,
para el otro.
El partido fue bueno.
Y para mí no fue un partido de ataque para un lado y ataque para el otro. Para mí fue un partido, y lo dijo Guardiola en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron y le dijeron, Guardiola, usted que es un hombre tan de táctica, tan de estrategia, ¿qué piensa de un partido como el que tuvo? ¿Cómo convive con el caos del partido en el que estuvo? Y la respuesta fue maravillosa, dijo... Hay que aceptar que estos tipos son muy buenos, de una vez por todas. Que nosotros no controlamos, que Foden la ponga en el ángulo como la puso, que Guardiol la ponga la mano izquierda al arquero como la puso, o que el jugador Valverde remate de primera intención.
Claro que Foden es de él.
Entonces, yo estoy con Guardiola. Para mí hubo caos en el partido.
Sí, sí.
Caos, el partido fue un caos. El partido no fue uno de esos partidos donde uno ve un control, una cosa aquí, después controló el otro. Fue un caos. Lo que pasa es que hay una técnica en esos muchachos
sí.
que hacen unos goles extraordinarios.
Mire, le voy a dar un dato que leí.
¿Usted vio ayer el del Paris Saint-Germain?
Más o menos.
¿Barcelona?
No lo vi todo.
Por ejemplo, a mí como partido de fútbol me llenó ese más. Partidazo. Y lo que hizo Xavi Hernández, para quitarse el sombrero.
Bueno, ahora hablamos del Barcelona. Porque es que resulta que el Barcelona, cuando Xavi dijo, me voy, no termino el año en el Barcelona, en junio armo maletas. Desde ese momento, el Barcelona empezó a jugar bien, empezó a rendir. Desde ese instante lleva 9 victorias, 3 empates y ninguna derrota, pero ese es un tema que vamos a tocar ahora.
Sí.
Mire este asunto bien interesante sobre la intensidad del Real Madrid. Ancelotti dijo después en la conferencia de prensa, yo estoy de acuerdo con usted, el partido fue caótico, el partido no tuvo la dinámica ni la
intensidad.
Entonces,
¿por qué me critica?
No, porque no fue malo. Para mí fue un partidazo.
No,
Lo que pasa es que uno no puede hablar de partidazo solo cuando la perfección del fútbol, que es un deporte imperfecto, aflora.
No,
que hacen parte de los goles en contra,
que hacen parte de los
inconvenientes que tiene un equipo que pierde, son fundamentales y hay que analizarlas.
Pero es que usted me está llevando a algo que yo no estoy diciendo. Es que yo no estoy en contra
de las imperfecciones. Te dijo que el partido ha sido malo.
No, a mí el partido como tal no me pareció un partidazo como la gente lo está nombrando.
A mí sí
nombrando.
Me pareció un partidazo.
Un juego... No
partidazo
fue un juego de
que
vuelta.
Arranca ganando el City, que después pone al Madrid 2-1, que se pone 3-2 y que empata
el
Madrid.
Es el resumen
Madrid,
de los goles. Pero entre,
empató. Pero es que los goles hacen parte
claro.
De la calidad del partido.
César, usted vio ayer Medellín.
Sí.
¿Le pareció un partidazo? Hubo 6 goles también.
Sí, pero fue un partido entretenido. Tenido bueno.
No, pero no fue un partidazo.
¿No fue bueno?
No fue un partidazo.
Ah, entonces usted está promulgando
no
el
fuera
de lugar de Wegner para que haya más goles y no para que los partidos sean buenos.
No, es que los goles no hacen solamente que sea un buen partido.
Pero son un factor fundamental
claro.
Para que el partido
o sea,
interese,
todo partido que tenga,
sea emocionante y sea bueno.
Eso es distinto. Pero todo partido que tenga más de 4 goles fue bien jugado.
No, pero es que entonces para usted el partido perfecto es el 0-0.
No, para nada, cero, lejos de
pero,
eso.
Pero claro, el donde
lejísimos
no se cometen errores y donde la virtud se obstaculiza.
Pero si estoy feliz con el partido de ayer de París. Me encantó el partido ayer en París. Y ayer hubo 5 goles en ese partido.
3-2.
5.
Sí, pero...
5 goles.
Pero
maravilloso
que,
partido.
Pero, Juan, hay muchos elementos que hacen que un partido sea bueno.
No, de acuerdo.
Y yo creo que en el partido Madrid-City hubo más elementos para decir que fue bueno que para decir que fue malo. Pero déjeme, yo le cuento esto que le va a gustar.
Le voy a decir una cosa. Ese partido para mí fue muy parecido en el trámite al que jugaron el mismo City contra el Arsenal.
¿El 0-0?
Igual, en trámite se me pareció mucho.
No.
Ahora.
No, porque en ese partido no se cometieron errores.
No, pero venga, perdóneme. En el gol de Foden, ¿cuál fue el error?
No.
En el gol de Guardiol, ¿cuál fue el error?
No, en ese gol.
En el gol de Valverde, ¿cuál fue el error?
No,
fue una maravilla.
No.
Eso fue una maravilla.
No, en ese no.
Eso fue una maravilla.
No, pero es que a veces, ¿qué hacemos? Vio los errores ayer en... Bueno, ayer hubo 1000 errores en la Copa Suramericana, en la Copa Libertadores. Pero mire, déjeme, es que yo le estoy... tratando de plantear un tema que le va a gustar y no me deja.
A ver.
Ancelotti dijo, mientras tuvimos energía para presionar arriba, todo salió muy bien. La intensidad del Madrid se mide a través de unos sistemas que no son públicos en todas las aplicaciones. Generalmente son para el análisis interno de los equipos. La media de presión del Madrid hasta el partido de ayer era de 134 segundos por partido. En el partido de antier, porque ya fue antier, subió a 169 segundos por partido. Es decir, que subió el 25%. Y mire este dato que me sorprendió. Cuando el Real Madrid jugaba con Benzema, la presión de Benzema era de 15 presiones cada una de 4 segundos. La presión de Bellingham, que jugó mal ese partido, fueron 42 presiones, casi 3 veces más que Benzema, y de 7 segundos en promedio.
¿Y entonces por qué jugó mal el partido?
¿Quién?
Bellingham.
No, porque no hizo lo que tiene que hacer.
Pero
a Bellingham no lo tiene el Real Madrid ni para marcar,
¿no?
Ni para... Sí, pero eso es secundario.
¿Sí?
El señor Bellingham vale 113 millones de euros por los goles que hace, por el talento que hace y por las características que hacen
es que
ahí... usted lo ponga como el mejor jugador del mundo y gran candidato
al Balón
de
Oro. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa que un partido como el del martes no es un partido para uno ir a mostrar el día que vayan a elegir el Balón de Oro. Pero otra cosa es cuando usted me muestra esos datos donde casi que triplica a un monstruo como Benzema en un trabajo tan importante donde Ancelotti dice jugamos bien hasta que pudimos presionar con intensidad. Y me muestra muestra esos datos de Bellingham, yo al final digo, el de Bellingham fue un partido maravilloso para lo que quería Ancelotti.
No, porque es que para eso el señor Ancelotti tiene a Camavinga. Camavinga tuvo 37 presiones con intensidad de 9 segundos por presión.
¿Y cuánto fue?
A diferencia de Modric.
¿Y las de Bellingham cómo fueron?
Cuando jugaba de titular, 14 y 4 segundos. Las de Bellingham, 42 presiones, más que sí, pero de
y más duraderas.
Y, 7 segundos.
Y más duraderas.
No, pero no todas de 7 segundos.
No, César. Yo en esa
no, pero no me venga a decir
¿qué?
Que es que Bellingham jugó un gran partido porque es que presionó. Volvemos, mejor dicho, el subconsciente me vuelve a traer a Borré.
Borré
es bueno porque presiona, porque quita balones y porque corretea a los defensores.
Perdóneme.
El 9 es bueno porque la mete, el delantero es bueno porque tiene talento y genera desequilibrio ofensivo.
César, peleé con esos datos y con Ancelotti, que sale y dice, solamente jugamos bien hasta donde nos dio la intensidad en la presión, y después usted mismo me da unos datos que la presión de Bellingham fue una locura.
Yo he querido, le traigo unos datos que sé que le van a gustar y me da palo.
No,
y emprende contra mí.
No, pero es que...
No, Bellingham jugó mal. No, o para usted jugó bien.
Según esos datos, ¿jugó bien?
No, jugó bien.
¿Jugó bien?
No jugó bien.
Porque el señor Ancelotti dice que el equipo solo jugó bien
Bellingham
hasta que presionó bien.
No hizo un solo remate a portería en el partido.
Pero va a haber partidos así, César. Él también está para esas cosas.
Sí, está para esas cosas, pero es una ayuda secundaria.
Ayer, por ejemplo, Robert Lewandowski.
Yo no pago 113 millones de euros por Bellingham para que me haga presiones de 7 segundos, 42 veces por partido.
No, 14 segundos.
No, 14 ninguno. No.
¿Cuánto fue?
14 ninguno.
Ah, de 4 es Benzema.
No, de entre 4 y 7 Bellingham, de 4 Benzema y entre 4 y 9 Camavinga.
Pues hombre, yo creo que si lo miden y lo resaltan es porque sí es muy importante que también haga eso. Ahora, si le sumas lo que generalmente suma Bellingham, que son asistencias, que son goles, que son pases al ataque, pues eso ya te convierte en uno de los mejores jugadores del mundo. Pero esos datos me hablan a mí de un buen partido de Bellingham.
Bueno, a usted le gustan los partidos donde no hay errores, le gustó el 0-0 de Arsenal contra el Manchester City.
No, eso fue horrible.
Fue un mal
partido. Espantoso.
Pero no le gustó el 3-3. Pero le voy a dar otro dato.
No es que no me gustara. Lo que pasa es que no me parece. Es como lo de James.
Que no se venga en contra
mía. Es como lo de James.
Ya vamos a hablar de
James. Yo leo a todo el mundo. Partidazo de James. Jugó bien.
Sí, jugó bien.
Pero partidazo.
En eso estamos de acuerdo.
¿Partidazo?
Perdón. En eso estamos de acuerdo.
Partidazo contra Brasil.
Mire, la Liga Premier, los clubes han aceptado por unanimidad la introducción de la tecnología semiautomática del fuera de lugar. Desde la temporada entrante, el South se va a utilizar en la Liga Premier. Eso va a ser muy bueno porque se le va a dar ritmo a los partidos. Antes de que hablemos de James, déjeme leer algunos correos. Claro que ya vamos a la pausa. Elkin Aníbal Román, desde Vic Barcelona. Se habla mucho de la inmensa superioridad del fútbol de Brasil sobre los demás.
Van mal.
¿Por qué les fue tan mal comenzando las copas Conmebol? Ayer les fue bien.
Ayer ganó
todos
Sao
los de Copa
Pablo,
Libertadores ganaron.
Flamengo. Ayer ya ganaron.
Ayer les fue muy bien.
Mira. Al Inter sí, ¿no? Y ya le están dando palo a Borré.
No, pues que el Inter como
ya le están dando zapato
no le va a ganar a un equipo boliviano, por Dios. Eso tampoco.
Sí, ¿Se vio la celebración del equipo boliviano?
No.
Es una maravilla. Se celebraron como siempre con una foto.
Sí.
El grupo, estamos hablando del equipo del Real Tomayapo.
Sí.
Entonces se tomaron una foto, como siempre, después del partido.
Un brasileño no puede perder con el Tomayapo.
No, empataron.
Por eso, 0-0 fue.
Y se tomaron la foto y se ve a uno de los asistentes sosteniendo el tablero táctico. Y alguien de esos curiosos hizo un zoom al tablero táctico. Y miren la foto, se la muestro a usted aquí.
Todos
del planteamiento táctico. Metió a los 11 el Tomayapo en el área.
Está muy bueno el tablero. Mire, fue el único equipo que no pudo ganar de los brasileños. Le ganó... Bragantino también perdió con Racing en Copa
Sudamericana. Bueno, pero era un duelo duro. Era Racing
duro y Racing jugó muy bien. Pero Mineiro le ganó 2-1 a Rosario, al equipo de Russo, que está bien. Dijo que no estaba mal, que tenía que cuidar su salud, pero está bien porque salía de gorrita.
No, y se ve demacrado.
Flamengo le ganó a Palestino 2-0, partido bravo. Difícil, Palestino jugó muy bien. Y Sao Paulo le ganó 2-0 a Cobresal. ¿Su calificación para James ayer?
Para James ayer, 8 puntos.
7.5. Ya lo vamos a analizar. Escribe Héctor David Cantor Rodríguez.
¿Qué dice Héctor David?
Bendiciones.
Un abrazo.
No entiendo acá, David.
¿Por qué?
Dice que James no jugó un partidazo y le puso 8 puntos.
¿Cómo así que no me entiende?
Ese es un superpuntaje aquí en la Cochinchina.
Si conociera...
Coherencia, por favor. Yo tampoco lo entiendo.
No, perdón.
Don Héctor David, estoy con usted.
No, pero venga.
Usted ha dicho una cosa que es...
Pero venga, don Héctor David, pues se la paso, pues porque de pronto no ha escuchado mis calificaciones, pero usted me conoce a mí lo benévolo que soy.
Pero una
usted
cosa.
Usted sabe que para mí partidazo es de 9 para arriba, partido perfecto es 10 y Colombina. Entonces, 8 puntos es un muy buen partido, porque sí jugó muy buen partido.
No, jugó buen partido.
Muy buen partido.
No, yo no creo no, que muy buen bueno. partido, porque es que Sao Paulo no jugó buen partido.
¿Qué?
No. Sao Paulo. El César, primer para mí, gol fue al minuto 82.
Ay, no, pero entonces, pero perdón, ¿dónde está la escala que se juega un buen partido si lo hacen en los primeros 15 minutos, después de los 30?
No,
ese equipo encerrado
no,
atrás.
No, no,
vaya, ábralo pues.
Encerrado, perdóneme.
Encerradísimo.
Ni tan encerrado.
Metido.
Ni tan encerrado.
A lo Tomayapo.
El técnico cambió el esquema, utilizó 3 defensores.
5.
Ferraresi, Arboleda y Diego, pero ojo, Arboleda es el ecuatoriano.
Sí, eran 5.
Pero ojo que Igor y Araujo, que para mí fue el mejor del equipo, saliendo por los costados tuvieron muchos problemas. James jugó muy bien los primeros 15 minutos.
Muy bien.
Muy bien, 15 minutos.
¿Y eso es qué pasó?
En esos 15 minutos tuvo un remate de derecha que sacó el arquero, que fue oportunidad.
Sí, pero
de
le
gol.
Salió muy al centro.
Después cayó un poco, cayó todo el equipo se enredó, empezó enredado en el segundo tiempo. En la barriga del segundo tiempo llegó algunas veces, luego volvió a caer. James participativo, me pareció buen partido, pero yo le pongo 7-5, no 8. Es 8. Que ni en la
¿qué?
Cochinchina.
No, yo soy benévolo. Ahora, hubo dos cosas que no me gustaron de James.
¿Qué?
Dos cosas. Una que puede tener su justificación.
¿Que camina?
Sí, ahora.
Pero es que ya no le podemos pedir que
no, con selección lo hace. Con selección juega en otro camina. Ritmo, César. Juega no, a otro ritmo. No, pues no, de vez en cuando camina.
No,
pero
camina.
Juega con selección a otro ritmo.
No,
es que
eso sí no vamos a decir que James
aquí sí
con
fue
la
muy
selección
trotón.
Vuela y en el Sao Paulo camina.
Aquí, ¿no? Aquí exageró con el trotecito, pero lo entiendo por la explicación que me dio hace poco una persona del fútbol que me dijo, mire, que estuvo lesionada y me dijo, cuando uno está lesionado, cuando tiene una lesión, uno juega con el miedo a recaer. Y él puede jugar con ese miedo a recaer. Entonces
sí,
se la entiende.
Pero esa lesión la tiene hace 10 años.
Claro.
Y la va a tener por los próximos
claro,
10
pero
años.
Se cuida, se cuida, se cuida. Y la segunda que no me gustó fue, lo vi demasiado, muchas veces demasiado atrás recogiendo la pelota.
Es pues que le toca.
Demasiado.
Y en la selección también lo hace.
No, pero
en
tanto.
La selección se tira atrás para tener contacto con el balón. Ahora, cuando el rival se te mete todo atrás, es difícil, no es tan fácil. Entonces toca tirarse atrás
y ahora,
para tener contacto con
qué,
el balón.
¿Por qué le puse el muy por la jugada del gol? En la jugada del gol.
El pase, además, es el que destraba un equipo que se defendía.
Pero además
bien,
hay una cosa,
Cobresal.
Uno podría decir, no, fue casualidad, no. En el primer tiempo ya le había tirado a uno, al argentino, una pelota igualita, ¿se acuerda? Que pitaron fuera de lugar.
Sí.
Que cabecea y el arquero la saca.
Sí.
Es
que pasó bien la pelota.
Y ojo, no, sí, pero es una jugada que él ya tiene. El gol de chilena de Lucho Díaz, ¿se acuerda?
Sí.
Es un centro así. O sea, tiene clarito ese centro hacia el
no,
segundo palo.
Es que él centrando y poniendo la pelota es un verdadero mago.
Y le sumo una, acuérdese en ese estadio.
Pero qué tal, pues, le puso 8, qué tal que James hubiera hecho un gol y 2 asistencias.
¿Le pongo 10?
No, pues se acaban las
no, 10.
Cajas de 10, Colombina.
10 y Colombina. No, y acuérdese que en ese mismo estadio, contra Qatar, ¿se acuerda? Un partido cerradísimo, Qatar metido atrás.
Sí.
Él también tira una pelota ya al segundo palo y es gol, si no estoy mal, de Duván Zapata.
Bueno.
O sea, esa la tiene clarita James. A mí me parece que es un buen partido, muy buen partido.
No, yo también creo que es un buen partido, pero muy buen partido no, porque yo ahí sí trato de tener claridad en torno a la calificación.
No, yo soy benévolo.
Discúlpeme.
No, yo soy benévolo, usted es rajón.
No, no, usted es de una benevolencia, usted regala las notas.
¿Quién era
usted? Yo lo hubiera querido tener de profesor de inglés, de matemáticas y de lingüística.
Mire, Luis Orlando Rojas, 8-5. Ito Quiñones, 7-7. Sí, es que
eso,
está por ahí.
Está por ahí.
Usted rajón. ¿Usted se acuerda haberle alguna...?
A mí me gustan los profesores que son exigentes.
Le hago un quiz.
Sí.
De historia de los cartoons, de los muñequitos. ¿Quién era el señor Rajuela?
No, yo no vi muñecos.
Pero el señor Rajuela es de su época.
No, pero yo no veía muñecos.
¿Quién era el señor Rajuela? ¿No sé quién era el señor Rajuela?
No me acuerdo. ¿Quién era?
El jefe de Pedro Picapiedra.
A mí sí me gustaba Pedro Picapiedra.
Ah, ¿y quién era el señor Rajuela?
Conocía a Vilma, por ejemplo.
Bueno, usted es el señor Rajuela.
Y a Pablo.
Usted es el señor Rajón.
No, pero no tanto. No tanto. Mire, estoy buscando aquí un... Mire, aquí lo encontré.
¿Qué?
Jorge Alberto Pérez Arias. Yo quisiera tener el dinero de Messi. Yo quisiera tener el carisma de Falcao. Yo quisiera tener el físico de Ronaldo, de Cristiano. Yo quisiera tener la pluma calificadora de Cadavid. Yo quisiera tener la longevidad de César Augusto Londoño. Y yo quisiera tener el tiempo libre de Viviana Vargas.
Viviana Vargas es una
oyente que nos escribe siempre, aquí puso manito y de todo. Don Jorge Alberto, yo me inventé lo de Cadaví, pero queda perfecto en la nota que usted mandó.
La benevolencia, hubiera puesto la benevolencia de Cadaví.
El Mono Burgos. El Mono Burgos.
Qué miedo meternos en ese tema.
Comentarista, es un tema delicado, pero vamos a dar nuestras opiniones. Uh-huh. Le dijo a Yamal, ¿por qué partido fue? Por el partido anterior del Barcelona.
No. Lo que dijo. Sí. No, hay una imagen previo al juego del Barça frente al Paris Saint-Germain, donde ahí en lo que Argentina llaman la previa, que es el previo, donde están ya los comentaristas, está él, está Valdano y estás, perdónenme, no me acuerdo bien del nombre de la... Ah, ya, Susana Wash, que es la presentadora.
Sí.
Y hay una imagen donde Yamil, después en el calentamiento, viene haciendo jueguito con la pelota. Yamal. Tac, 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 tac. Sí, Yamal, viene haciendo jueguito. Entonces Susana Wash dice, pero mírenle la calidad, mire qué bien, qué sensibilidad con la pelota, qué técnica, qué calidad... Y el Mono Burgos dice, pues bueno, si no le va bien en el fútbol, seguramente le va bien en un semáforo.
Acaba en un semáforo.
O acaba en un semáforo. Se ríen todos. Se ríe Susana Wash, se ríe Jorge Valdano. Y esto no
el
gustó.
El mono después pide disculpas.
Claro, lo que pasa es que Paris Saint-Germain y Barcelona le informan a la gente encargada de los medios de comunicación que no le va a dar ninguna entrevista a nadie de Movistar Plus por eso. Entonces, el periodista de planta baja.
El tema.
El periodista de planta baja sale y dice: mire, nos han informado que por unas declaraciones desobligantes que no han gustado en el Barcelona y tampoco en el Paris Saint-Germain, no va a haber declaraciones para nosotros como medio. Y esperan que haya unas excusas de parte del medio. Y entonces el Mono Burgos llega y dice: mire, yo lo siento, ofrezco excusas si alguien se molestó, no quise hacerlo de manera hiriente, simplemente que es un tema muy del fútbol. Y esto. Lo que pasa es que lo tomaron un tema racista, lo tomaron como un tema discriminatorio.
Y por eso le pasó la carta a Movistar y lo sacaron.
Sí, Movistar ya sacó una carta, un comunicado diciendo que no va más.
¿Es tan discriminatorio como para llegar allá?
Contesta Viviana Vargas y dice: no es que tenga mucho tiempo, es que soy madre lactante.
No,
y ese es un trabajo hermoso.
Y además quita mucho tiempo.
Y es un trabajo.
Porque un peleito llorando todo el día y pidiendo teta es bravo.
César, mire, yo espero eso no tampoco me traiga problemas. Yo entendí lo que
quiso decir.
A mí me
parece que fue exagerada la decisión, pero pues uno respeta todo lo que hacen las empresas.
Él seguramente no pensó en racismo ni en discriminación, simplemente que uno ve muchos freestyles. Freestyle se dice, ¿no?
Sí.
No sé cómo se diga en plural. Que uno los ve recogiendo monedas, haciendo jueguito con la pelota. Y quiso hacer un chiste que le salió bastante mal.
Sí.
Pero la verdad yo creo que también hubo exageración de parte del PSG.
Ahora,
del
el comentario evidentemente es un comentario fuerte, pero tampoco pues para llegar allá. Barcelona. ¿Por qué el Barcelona mejoró después de que Xavi dijo me voy en junio?
A mí me encantó lo que hizo Xavi. No sé en general por qué mejoró.
Yo tengo algunas razones.
El partido
si
de ayer,
comparte.
Ayer hubo una cosa que a mí me pareció extraordinaria, César. Lo que pasa es que de pronto me alargo un poquito. ¿Será que se le dio después de Sebastián Vargas?
Sí, yo también se las voy a decir ahora.
Sí, sí, mejor.
En todo caso, le repito. El Barcelona, después de que Xavi dijo, me voy, 9 victorias, 3 empates, le ganó al Paris Saint-Germain, que es la misma cosa. En Champions, la misma historia. Tiene un montón de jugadores, figuras.
Espérese.
Pero no le...
Espérese que falta la vuelta. No, acuérdese de la
le
nieve.
Le llevo 4 puntos. Acuérdese. ¿Quiere que
no, usted se va con el... Ay, vas a jugar con el caballo del comandante. No, o sea, con el 3-2.
No, yo voy a... Pero si usted...
No, yo,
ver, sí, es la
yo,
misma historia de James.
Yo le quiero hacer un favor.
Que no hizo el partidazo, pero le pone 8 puntos. La
no,
misma
no,
historia.
No, pero yo le quiero hacer un favor
la misma
a usted.
Historia.
¿Cómo va a decir que el Barcelona?
No, que espere la vuelta.
Ya eliminó al PSG.
Que ojo que Mbappé.
Ya eliminó al PSG.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Vamos a la pausa.
Bueno, un jugador que se destaca, ya lo vamos a mencionar con Motrio. Carlos Díaz pregunta qué opinan del árbitro del partido de ayer del Sao Pablo. El árbitro fue Carlos Ortega. Malo.
Le dieron palo.
Malo.
Le dieron palo durísimo los que transmitieron.
Sí, sobre todo por una cosa en la que yo comparto con los colegas.
¿Que corta mucho el juego?
No solo corta mucho el juego, sino que sacó un montón de amarillas que no tenían sentido.
Sí.
En lo disciplinario le fue muy mal a Ortega. En lo técnico le fue bien porque el partido no tuvo grandes retos. Pero esa es la situación. Escribe Darío Leifel, que siempre nos escribe, dice que el PSG y el Arsenal compiten en una final muy peleada por el título al equipo más amargo. ¿Usted lo comparte?
¿Cuál es el más amargo?
PSG y Arsenal. No, Arsenal no. Y PSG tampoco. Yo no creo que PSG sea un equipo amargo.
¿Qué significa amargo?
Pues de esos partidos que son hartos para ver.
No, el Arsenal nos ha regalado partidazos como otro. El Arsenal, Bayern Múnich.
Está diciendo Pepe Bueno. Pepe Bueno dice amargo como Equidad.
No.
Hoy Equidad no es amargo.
Perdóneme, Arsenal, Bayern Múnich fue un partidazo lleno de ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta. No, ahí sí no comparto. Lo que pasa es que el Arsenal City sí salió así. Y fue el Arsenal
ayer,
el que se le
cerró
más.
¿Qué arquero fue el que se hizo el gol que entregó la pelota ahí? ¿El gol fue de Atlético?
El gol fue del otro, del Borussia.
Del Borussia Dortmund, sí, fue en ese del partido. Borussia, sí. Que el arquero se come una, pues, increíble. Sí.
Jorge Orozco dice, cada vez llegó al pulso mansito, ya está peor que el alacraniano. No, es que no me puedo dejar.
Sí, Esteban Plata Rincón.
Y Viviana Vargas
es
dice...
Es el pequeño alacraniano, pero con un aguijón mayor que el del alacraniano poderoso.
Viviana Vargas dice, se nota que César no le trajo souvenir a Juan. No, sí me trajo. Nos mandaron. ¿Cómo se llama?
Pues, hombre.
Unas cosas deliciosas de Manizales.
Pero, por favor, hoy vino don Leonardo Castañeda con su hijo Rafael de Manizales. Vino porque nos quería conocer. Estuvo aquí con nosotros.
¿Usted no me avisó?
En Caracol. Es que usted estaba grabando.
Ah, sí.
Entonces no le pude avisar.
Se quería quedar con los regalos.
Pero sí le di la bolsa de los regalos. Además, me trajo un regalo bellísimo. Ya se los va a mostrar. Se los va a mostrar ahora. La Torre del Cable, la Torre del Veo, que hoy es símbolo de Manizales, es una torre que cuando fui estudiante de la Facultad de Arquitectura, hice parte del grupo que trasladó del Veo a la estación del Cable, al Parque del Cable, esa torre, y hoy es símbolo de Manizales. A Leonardo Castañeda y a su hijo Rafael, que vino con la camiseta del Real Madrid, muchísimas gracias.
¿Le cuento lo de Xavi?
Sí, espere. Esteban Plata Rincón. Juan Felipe, ¿sabes algo de Daniel Londoño en el DIN?
Ayer estuvo en el
Label, lo habían investigado también, dice él. Yo no sé si eso sea para investigar un jugador, la verdad. Con todo el respeto y con las dudas que pudo generar el gol, yo no sé si sea para investigar.
Pues a ver, ayer estuvo en el banco de suplentes. Cada vez que se levantó lo silbó la gente, los sí. Casi 10.000 personas que fueron. Entiendo que dentro del Medellín hay algunos con molestia. Salieron los jugadores a respaldarlo. Ayer en las declaraciones decían, lo conocemos, sabemos quién es él. Estuve hablando hoy con nuestra compañera y colega Sheila García y me dice que también se habla de una situación física donde él en la época de la lesión bajó unos kilos y todavía el cuerpo no le responde igual. Es lo que explican desde allá. Entiendo que en el Medellín hay gente molesta dentro del Independiente Medellín con él, pero pues nada, ya estuvo en la convocatoria para este partido, no jugó. Y no sé si vaya a estar frente al Bucaramanga en el partido del domingo que tiene el Independiente
Medellín.
Pero se
ha Medellín. Vuelto un lío.
Sí, claro. Es que para la imagen, es, que la imagen es muy fea. La imagen, sí. La verdad, César...
La imagen es muy fea, pero sí, todo el mundo puede desconfiar lo que quiera, pero de ahí a acusar hay un tramo largo, ¿no? Largo.
Sí. Oiga, me dice Max Meneses González. Juan Felipe, buenas tardes. Tengo un libro de francés, de frases célebres, muy antiguo. Creo que es igual al que tienes. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para hacértelo llegar?
¿Usted
aquí
me prometió el libro de su papá?
Sí, no lo he visto. Cuando vaya a la finca lo traigo, se me olvidó traer.
No lo he visto.
Bueno, le voy a decirlo a Xavi.
Espéreme, con Motrio. Le voy a hacer una pregunta para que la piense de aquí a mañana. Jorge Pinzón.
¿Así de dura es?
No, es fácil. Pero bueno, me la puede responder ya. Pregunta. ¿Cuál es el jugador que marca más diferencia en Colombia con lubricantes Motrio?
¿En la liga?
En la liga, hoy.
Yo se lo respondo de uno.
¿Cuál es?
No les va a gustar mi respuesta.
¿Cuál es?
Fuentes.
No, no nos gusta la respuesta. Yo creo que el jugador que marca más diferencia estando en cancha, para mí es Leo Castro.
Por encima del Tolima, de Guzmán.
No, lo que pasa es que como Guzmán hace...
Es que los goles son escandalosos.
Partidos,
los goles son como la sangre.
Pero Guzmán hace
¿o no?
Goles.
Sí, la sangre sí, es así, usted se corta un dedito y se llena la sangre.
Los goles te cambian la
claro,
historia
te cambian
partido
el pano.
Bueno, y de la calificación también.
Real Madrid City.
Pero bueno...
me lo está diciendo por el partido.
No, me acordé.
No, es cierto,
cosas que no me
los goles son sangre. Bueno.
Pero claro. A mí la verdad...
Ahí voy a apuntar la frase.
A mí, sí, no, y esa no, y no es mía ni siquiera, esa es... Yo se la vi una vez a Iniesta. Y Iniesta una vez dijo, los goles son escandalosos, como la sangre. Pero a mí Fuentes me parece que es el que más marca diferencia dentro de la liga, después Guzmán.
No,
por ahí va Leo Castro.
No, digamos que hasta hace cuatro partidos Guzmán sin duda
es el mejor jugador, ¿no?
Y el que está lesionado, hace cuatro partidos no juega y le ha hecho falta al Tolima. Ahora, ¿del Bucaramanga no hay uno que marque diferencia?
Coco Gómez escribe algo y dice, tiene la razón, ya que usted está preguntando, y tiene toda la razón,
sí.
Sambuesa
está jugando muy bien, pero creo que marca más diferencia Guzmán y más diferencia Leo Castro.
Venga.
Aunque Zambuesa la está marcando en el líder del campeonato.
Jason envía, gracias Jason, los pronósticos que hicimos de los cuartos de final para que no nos vayamos a hacer chimichunga. Entonces, César dijo Arsenal.
Sí.
Atlético de Madrid.
Voy bien.
Barcelona.
Voy muy bien.
Y Manchester City va volando.
Volando.
Juan Felipe dijo Arsenal.
Sí.
Atlético de Madrid.
Sí.
París Saint-Germain.
Sí.
Y Real Madrid.
Lo que pasa es que uno aquí no puede decir nada. El partido del Real Madrid está abierto. Y el Paris Saint-Germain en cualquier momento saca a Germain de la Fuente y resuelve los partidos, como en la Liga Francesa.
Bueno, venga, le iba a decir lo de Xavi.
Sí.
Luis Enrique, antes del partido, porque después del partido también, pero dio unas declaraciones que en su momento se vieron muy polémicas, pero yo después las sentí estratégicas. Cuando salió de alguna manera a apoyar a Xavi diciéndole, es que yo soy el que tiene el ADN Barça, yo soy el que presiona alto, yo soy el que juega en campo rival, yo soy el que tiene posesiones largas. Y me parece, César, que trató de apoyar a Xavi como para decir, así, entonces mi equipo va a jugar así. Y Xavi le hizo mamola.
Sí, pero esa era la intención.
Yo también, yo después viendo
esa
el partido.
Era la intención.
Yo lo leí después de ver el partido. Después, o en medio del partido, dije, pucha, lo que estaba buscando Luis Enrique era que Xavi no le saliera como le salió. Xavi le salió con un equipo replegado, con un equipo ordenadito de la mitad hacia atrás, con un equipo cerrado y que en el contraataque le estaba haciendo un daño.
Lo mataba.
Y ahí la verdad me parece que Xavi, con ese planteamiento, y con el replanteamiento, cuando se pone 2-1 el partido, 2-1 el partido, que le mete a Pedri, le mete a Pedri y empieza a aprovechar las diagonales de Rafinha. Ahí también me mostró Xavi que la verdad tenía muy bien leído el juego.
Es que ahí está la clave de la mejoría del Barcelona. La número uno para mí es que se volvió fuerte en defensa. Al Barcelona le estaban haciendo goles muy fáciles. ¿Y cómo se volvió fuerte? Poniendo ese cuadrado de interiores sólidos en el medio que no tenía. Con Christensen y con Sergi Robert. Esos dos jugadores le han dado una seguridad que no tenía. Con De Jong, por ejemplo. De Jong estaba en mal momento y lo hace Xavi no porque lo visualiza, sino porque se le lesiona De Jong.
Claro, pero acuérdese que Deco hace como un mes dio unas declaraciones donde dijo, oiga, si no se está funcionando el ADN Barça, pues hay que dar vuelta y hay que mirar otra cosa. Y la verdad, el equipo le está dando vuelta.
Pero la vuelta se da porque se fuerzan las cosas.
No, porque los resultados
no porque Xavi se las inventa. Ahora, ¿cómo se fuerzan? Hay un jugador que cambió la defensa. Cubarsí.
Cubarsí.
Cambió completamente la defensa. Ese jugador de 18 años, hoy es el líder de la defensa del Barcelona. Y otro detalle, la posición de Rafinha. Como aparece Yamal irrumpiendo con una fortaleza impresionante. Al comienzo, Yamal entraba un ratico, lo ponían por ahí. Como aparece, se vuelve figura y es titular, le toca a Rafinha jugar por el sector izquierdo, en cara hacia el medio, y ahí es mucho más jugador que arrancando por la derecha y ganando.
A mí la verdad lo que hizo Xavi en ese partido me pareció extraordinario. Disfruté de ver la estrategia de él, de ver cómo le hacían doblajes a Mbappé sobre el sector izquierdo.
Pero no está ofensivo. De acuerdo conmigo con mis apreciaciones.
No, totalmente de acuerdo. No, es que fue cambiando. No coincido con usted en que haya sido simplemente una circunstancia que se dio. Me parece que
yo con creo el que discurso, la forzaron las lesiones y un poco las circunstancias,
pero fíjese,
y no sé.
Fíjese si el discurso de Deco. El discurso de Deco tendría que ir muy de la mano a lo que ya seguramente había hablado con Xavi. Él no va a salir a hablar y a decir eso sin antes tocar el tema con Xavi. Pero ayer en el partido se vio espectacular. Se vio cómo lo fueron haciendo. Los doblajes a Mbappé. Oiga, un Mbappé que... ¿Será que tiene la cabeza en otra parte? Porque Mbappé frío.
El año pasado también tenía la cabeza en otra parte. Y rompió en el último mes.
Es que el tipo cuando acelera es una cosa loca. Ahora, le hizo doblajes.
En el Mundial tenía la cabeza en otra parte, porque ya se había hablado del Real Madrid.
Le hizo doblajes, lo incomodó, lo obligó a salir de su zona. En el segundo tiempo casi que lo blanqueó completamente del partido, lo sacó del partido. Y a mí me parece que Luis Enrique también en el segundo tiempo lo planifica bien. Hace también otros cambios ahí estructurales, se va encima, obliga al Barcelona a defenderse muy atrás y le termina empatando el partido y se le pone arriba. Es que fue un duelo muy interesante entre los dos.
Pero yo le digo una cosa, ese duelo, que el duelo se planteó cara a cara, fue un duelo del oeste, cada uno con su pistola enfundada, de espaldas, caminando hacia sus objetivos, lo ganó totalmente Xavi a Luis Enrique.
Sí, total.
Totalmente. Total. Y lo ganó tácticamente.
Ahora, Luis Enrique, a quien yo admiro, pero yo creo que ya también a veces se puede pasar. De una declaración ayer, cuando le preguntaron por la razón por la cual había preferido Asensio por encima de Zaire Emery contra el Barcelona, que es una pregunta válida. Simplemente venga, explíquenos, técnico, y la respuesta fue: porque la única persona de esta sala que sabe y repasa todos los partidos soy yo.
Eso sí me parece grosero.
Porque soy el entrenador. Porque por eso llevo trabajando tantos años y he pensado que esos eran las mejores y las más. Pues sí, se pasó.
Se pasó.
Feo.
Se pasó, porque es que una cosa. Hombre, una cosa es que le pregunten a Arturo Reyes tres veces seguido.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo con usted.
Ah, qué bueno.
En eso, en lo único que estuve de acuerdo con usted ayer. Pero es cierto, no le pueden preguntar tres veces la misma cosa. Ya le sacan la piedra y lo ponen a responder, no con agresividad, pero sí con firmeza. Pero ahí Luis Enrique, perdóneme, sí, si uno no le puede preguntar a un técnico por qué prefirió a el uno por el otro, está jodido.
Sí, estuvo pesado ya. Pesado.
Bueno, mire, Millonarios ante el Bolívar de La Paz. Partido bravo.
Muy bravo.
Nunca un equipo colombiano ha ganado en La Paz. Han perdido 11 partidos y ha empatado 4 un equipo colombiano en La Paz. El dato se lo leo a Luis Arturo Henao. Además...
Ah, es que como ya no me volvió a mandar datos.
Sí, ¿no? Pero no, yo no. Se los paso. Mire... en La Paz, contra rivales suramericanos, en 108 partidos ganó 70. 70 de 108 partidos.
Nada.
Eso es un promedio de casi 70%.
Y es un buen jugador. Y es un buen equipo, perdón.
Es un buen equipo.
Porque no solamente el Bolívar, es la altura.
Porque además es un equipo que tiene plata, organizado y un equipo serio.
Sé que vamos a la pausa, César, pero le pedí esta mañana temprano la nota, la nómina a don Cristian Pinzón, que usted sabe generalmente está muy bien informado,
sí.
Y también de Millonarios.
No van ni McAllister, que está, sigue golpeado.
Ni Ginás.
Ni Ginás, que sigue en recuperación. Ni Larry Vázquez, que está suspendido.
Montero, Alfonso, Moreno Paz, Vargas Hernández, Vega iría por Larry, Giraldo, Cataño, Ruiz, y me dice él que está la duda ante Giordana y Emerson. Yo creo que va con Giordana, que ya tiene la huella de la altura en Perú.
Y deja Emerson para el segundo tiempo.
Y Leo Castro en punta. No hay mucho tampoco, pues, como para cambiar de eso.
No hay mucho. Ahora, me encanta y me alegra que el técnico Alberto Gamero por fin haya descubierto como titular a Alex Moreno Paz. Cuando yo digo descubierto, no es que fue Cristóbal Colón mirando tierra, pero es que no lo ponía. No le gustaba. Ponía a Vanegas y a Vanegas y a Vanegas. Y lo de Moreno Paz, yo creo que ya es hora de que lo empiecen a consolidar ante la ausencia de centrales que están por
fuera. Mire, yo no le quise llevar la contraria a don Luis Arturo, porque pues me pone bravo.
No, pero pues si se puso bravo Luis Arturo, estando de acuerdo con él, ¿cómo será llevándole
Arias,
la contraria?
Camilo Arias nos escribe y nos dice, una salvedad, Juan, no sé si Luis Arturo lo escribió, esos son partidos por Copa Libertadores, porque por Copa Sudamericana, y yo sí me acordaba...
No, es que no lo escribió.
Allá ganó el Deportivo Cali.
Es que no lo escribió.
Allá ganó el... Claro, yo sí me acordaba el Cali ganando
vale,
allá.
Pero vale el dato. Copa Gracias. Libertadores, vale el dato.
Vamos a la pausa.
Alex Jonis Martínez Baldovino.
Señor Rafael,
ustedes son como el Junior, los titulares son los que son. Escribe doña Jennifer Fernández Parra en Libertadores en la final. ¿Alguna vez se han enfrentado dos equipos que estuvieron en el mismo grupo? Sí, ha pasado. Y le vamos a dar el dato. Leo Bundi le da palo a Juan Felipe Cadavid. Y escribe Moisés Cerón. Los veo desde San Lorenzo, Cauca, en el municipio de Bolívar, Cauca. Un abrazo para ustedes. Excelente programa.
Señor Rajuela, la pausa.
Nike va a vestir la selección uruguaya en la Copa América, pero no porque vaya a ser patrocinador, sino que hicieron una negociación y le va a comprar los uniformes ante la ausencia de Puma, con el que cerraron contratación. Y se accidentó John Hader Durán.
Sí.
Un choque fortuito, sí, inesperado. No puede pasar
cualquiera. No van a pensar pues que andaba de noche o con tragos. No. Fue un choque, pues, un mal movimiento.
Un choque confusión. Lamentable. Estaba en un BMW muy bonito. Quedó bastante destrozado el carro.
Ya no quedó tan bonito.
En la parte delantera.
Mire, Omar Sanabria Coca. Hay que leer libros de humildad, César y Juan Felipe.
Gracias.
Que nos lo envíe, por favor.
Okay.
Y Andrés Beltrán, Cecitar, el dato está mal. Sí hay un equipo colombiano que ganó por Copa Libertadores en Bolivia y ha sido el único que le ganó en 2017 a Oriente Petrolero. Adivinen quién es Santa Fe.
Pero ese es a Bolívar.
No, pero yo busqué.
Bolívar,
pero además yo busqué en 2017.
Es contra Bolívar, no está hablando Luis Arturo Henao de ningún otro equipo.
Pero además, pero 2017 Santa Fe de Strongest perdió 2-0. Y tengo que buscar si contra Oriente Petrolero. Pero...
Sí.
No hace Bolívar, es que Bolívar es el más duro de esos.
Ese es más duro y es un equipo serio y poderoso. Oiga, le escuché viendo notas pasadas en AS que Lucas González dijo: Eddie Ocampo me recuerda en el juego a Dani Alves. Uy, pero eso lo dejamos para mañana. Uy, Dios mío. Pero bueno, oiga, me mandaron la foto de Rajuela.
Sí.
Sí, me acuerdo de Rajuela.
Claro.
Igualitico Alfonso Ospina.
Ay, Dios, eso no fui yo.
A todos, gracias por la compañía y nos vemos mañana. Chao, felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.